¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast de Insert Coin. Este es el número 28 de la segunda temporada. Yo soy Gringo y he vuelto de vacaciones con las pilas muy cargadas. Espero que vosotros también. Vamos a hablar sobre el Yakuza 7, que finalmente se confirma cuándo va a salir. Vamos a hablar de la remasterización de Disney y los clásicos como Aladdin y El Rey León. Hablaremos del Cyberpunk y su nuevo vídeo y de los diferentes juegos que salen en este septiembre. En la parte final del podcast, Marco nos va a intentar vender el WoW Classics. Veremos a ver si lo consigue. ¡Vamos a por ello! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Aquí he vuelto de vacaciones. Alex está de vacaciones ahora mismo, creo. Y retomo los mandos temporalmente. O no lo sé, ya lo veremos. Pero bueno, es una alegría volver a estar aquí con todos vosotros. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Gringo, tío? ¿Cuánto tiempo?
Un montón, tío. Bueno, casi, no sé, 15 días o 20 días.
Es una maravilla. Vacaciones.
Una maravilla no tenerte de cerca ni en el trabajo, ni en el podcast, ni en los vídeos. Pues muy bien, tío. Ahora contaré una anécdota. Nada más llegar, tío, ha sido llegar a Madrid, tío, y el avión, el finger, estropeado.
Factor gringo, ya sabes.
Factor gringo clásico. Ha venido unas escalerillas a sacarnos del avión. He llegado a mi casa y olía mierda. Que flipas. Digo, ¿qué coño ha pasado? Se había ido la luz. Toda la comida en la nevera, la mierda. El congelador ahí que tendría pescado congelado de yo que sé cuándo. Asqueroso, tío. ¿Qué tal, Joaquín? Wow. ¿Cómo te gusta la bienvenida esta?
Hombre, pues así me siento mucho mejor que tú. Mira que yo consideraba que mi día era un poco dramático porque Marco me está haciendo jugar al Gears of War, que luego hablaré de ello, pero viendo tu vuelta, creo que mi día ha sido maravilloso en comparación.
De hecho, creo que la mayoría de la gente que escuche esto, que ya haya vuelto de vacaciones y diga, joder, qué puta mierda, al menos le ha alegrado el día.
Igual no son tan cabrones como nosotros si no se alegran de las desgracias ajenas, Ringo.
Bueno, si se alegran, por favor, ponedlo en los comentarios. Me alegrará saberlo.
Mi día, Gringo, iba de puta madre hasta que me ha llamado el veterinario, que a mí se me había olvidado ya, y resulta que tengo una deuda de 200 pavos con el veterinario que dejé de pagar. Y yo, oh, y dice, pásate, y la tía me dice, pásate mañana, por favor, que el jefe ya me está dando por culo y tengo que ir mañana a palmar 200 pavos,
tío, yo
con los que no esperaba.
Yo que había pensado que ya habías evolucionado y que ya habías dejado de deber cosas a la gente, tío.
Pero yo flipo que le sigan dando crédito, tío, es que es increíble.
No, pero mañana ya saldo mi deuda con la veterinaria.
O sea, ya tendrás alguna otra por ahí escondida. Bueno, pues...
Que yo recuerde, no.
Sí, la botella de Sofi, gringo, tuya, el cumple de Sofi.
Joder, es verdad, nos la tienes que pagar.
No pienso pagaros eso.
Qué asco de tío, por favor. Bueno, oye, antes de nada, decir que este podcast está grabado hoy, martes 3, que hay mucha gente que aún está desconcertado sobre cuándo salen los podcasts de Insercoin. En principio estamos definiendo por temas de curro y tal, pero saldrá en principio de lunes a miércoles. Ahora diremos, mañana va a salir el Nintendo Direct. Es posible que haya un bonus track, una pequeña reseña sobre lo que se va a hablar mañana. Y
sí, es importante.
Sí, es importante. Y si no lo es, pues hablaremos de ello la semana que viene. ¿Vale?
Sí, si básicamente van a anunciar Pokémon, tío, no va a pasar. No voy a hablar de los putos Pokémon, tío. Ya os digo, son maravillosos, dan mucho dinero, tío. Si algún día podéis comprar los derechos de Pokémon, comprarlos. Pero no voy a hablar más de eso.
Pero, tío, ¿Luigi's Mansion?
A ver, tiene que haber un poco de contenido para que hagamos el bonus track. Yo lo he dicho a mí, se lo he dicho a Marco, me apetece, pero siempre que haya algo de lo que hablar, o sea, para hablar solo de un juego que nos interese, que anuncien un par de cosas jugosas.
Bueno, lo veremos y bueno, y si los que nos estáis escuchando queréis algo especial, también decidlo, ¿vale? Antes de seguir, decir que vamos a hacer un poquito más de hincapié en Twitter. ¿Vale? Entonces, aparte de los comentarios que nos podéis dejar en Discord o en el canal de YouTube, en los vídeos que colgamos o en lo que vaya surgiendo, si os apetece lanzar alguna pregunta, comentario, lo que queráis a nosotros a través de Twitter, este es el podcast número 28, entonces poner hashtag ICG de Insercoin Games 28 y ya ponéis lo que queráis, como Joaquín, tío, nos encanta tu vida.
Bueno, técnicamente sería el 29, porque sería para la semana que viene, pero vale, con ICG 28-29 nos vale.
Sí, eso es, como es el primero, nos da igual, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿no? Que al final nos entretenemos a hablar. Y vamos a hablar, pues, de las noticias que tenemos. Bueno, ya hemos comentado que mañana sale en Nintendo Direct, que es muy posible que hablen mucho de Pokémon y Luigi's Mansion. Que, por cierto, Joaquín, tú estarás en contra de los Pokémon, pero hay mucha gente fan de los Pokémon. Eres consciente
sí,
de
pero ello. No has oído mi comentario de que recomiendo comprar los derechos, que esa es la gallina de los huevos de oro eternos. Si se queda dinero, y obviamente es porque hay gente que lo paga. Pero
y nunca jugará ninguno, ¿no?
No. A mí los odio y sí que he jugado alguno. Creo que uno de la Nintendo 64 un día lo puso ahí Cristian y echó un par de peleas y tal. Pero
eso ya de batallas,
no,
tío.
No es mi rollo.
Hablamos de los Pokémon de toda la vida, Joaquín.
Bueno, tío.
Ha evolucionado, tío.
Me refiero, bien. Pues
¿tú,
eso
tú
que
te
os
bajaste?
Se hable Marco, tío, que era mucho más fan que yo.
¿Te bajaste el Pokémon Go?
No, ¿qué cojones me voy a bajar? ¿Y tú te lo bajaste, gringo?
Sí.
Sí,
qué vergüenza, gringo.
Y Marco, ¿qué me estás contando? Estábamos cazando Pokémon de uno a otro. Era la hostia, Joaquín, tío. Bueno, lo dicho, Nintendo Direct, ya veremos a ver qué es lo que dicen mañana. Otra noticia importante es que ya anunciaron en abril, para nosotros aquí estamos en España y generalmente el Día de los Inocentes es el 28 de diciembre, pero en el resto del mundo es en abril, ¿vale? Creo que es el 1 de abril. Lo llaman April Fools, y entonces anunciaron el Yakuza 7. Nadie lo tomó en serio, nadie pensó que fuese a salir un juego. Hicieron algo parecido con la serie de Rick y Morty, como anécdota, pero según parece es cierto. El rumor de cuando lo presentaron, y va a salir el 16 de enero, ¿no? En Japón.
Y el resto. Sí, y el resto del mundo a lo largo de 2020. A ver, es que cuando enseñaron el vídeo de Yakuza 7, yo no sé exactamente cómo pasó, pero lo que sí que sé es que enseñaron una cosa que sorprendía mucho, que era como un combate por turnos. Y la gente se pensó, ponía April Fools, era en abril, no sé, la gente pensaría que era una broma, y no. Era realmente la presentación de Yakuza 7, la cual yo estoy, vamos, he visto un gameplay hace poco, hace unas horas, para informarme y tal, y me quedaba acojonado con cómo se ve y las ganas que tengo yo de probar este juego. O sea, le he dicho, Joaquín, míratelo, tal cual, que te va a encantar, porque yo sé que Joaquín le dije que probara el Yakuza 0 y yo creo que la historia la estaba disfrutando, pero el combate le sacaba un poco de la experiencia.
Sí, pero como dices, se parece mucho al Persona 5.
Sí. O sea, me parece que para mí, porque he visto muchos comentarios en el mismo vídeo de YouTube, que la gente quejándose de que Yakuza siempre ha sido una saga de action tal, de acción, de no sé qué, de golpes, de peleas, y que esto
es... Y que lo han cambiado.
Lo entiendo, entiendo a esa gente, yo lo entiendo. Porque si a ellos les encanta el Yakuza como eran todos los anteriores, pues oye. Pero para mí, ese juego, en cuanto a lo que es el combate, a mí personalmente no me mataba. Ni esos ni el Judgment, que jugué hace poco, que me encantó el juego, pero que el combate en sí tampoco me aportaba mucho más. Y que para mí esto es soplo de aire fresco.
Yo creo que siempre es bueno, ¿no? Que se reinventen en algo. O sea, ya pasó otra vez con el Resident Evil, con el 7, que cambiaron la tendencia que tenían, y joder, con este tipo de cosas pueden volver a dar en el clavo. Oye, pues quizás
bueno,
a mí me llama, porque
con el
Yakuza 0 a mí no me llamaba nada.
Con el Resident 7 volvieron a lo que eran los orígenes de un Resident Evil.
Ya, pero hablo de que cambiaron la tendencia.
Sí, porque yo creo que estaban yendo a peor, pero por lo menos dijeron, oye, vamos a volver a los orígenes. En este caso han hecho, pues sí, un arte que recuerda un poquito al Persona, el combate de turnos. Veías como una barra de vida, otra de magia o de lo que sea en este juego, pero no creo que sea magia, pero lo llaman estamina o cualquier otra cosa. Los combates tenían pinta de ser cortos, o sea, con poca vida y tal, para tomar decisiones rápidas. Esto me parece muy importante, es algo que metió el Persona y que hace que uno esté atento en cada batalla, porque a mí el modo de hacer las batallas de Final Fantasy ya está obsoleto. O sea, el modo este de, mira, tienes 100 batallas que de verdad no puedes morir, no sirven de nada y son puro farmeo hasta que llegas al boss, ya me cansa. O sea, no es algo... Yo necesito que haya, en cambio, en el Persona, cuando estabas jugando, como te tomas esa coña las batallas estas cortas, podías morir.
Sí.
Y eso es lo que me parece interesante. Y esto creo que en el Yakuza, por lo que se ha visto, por supuesto, es un combate solo y estará preparado porque se ha visto una serie de cosas que yo creo que va a ser más para combates de bosses que para el combate del día a día. Pero muchas acciones te van a dejar interactuar con el entorno, algo que también vimos en Persona 5, en combates...
Ah, no, Joaquín, eso seguro. Eso en todos los combates va a pasar porque Yakuza es una saga que se... Que, o sea, me refiero a una de sus estandartes es el hecho de poder coger cualquier cosa del entorno y reventárselo a un tío en la cabeza. Entonces eso va a estar seguro en cualquier combate. O sea, va a haber siempre un cubo de basura, una bicicleta, algo que puedas coger del entorno y reventárselo.
El grupo es bastante gracioso, el que sale cuatro personajes. Uno eres tú, el protagonista, o sea, el Yakuza. Otro es una tía, que básicamente, pues bueno, esto supongo que será un poco feminista, pero no creo que a los japoneses les importe demasiado. Y básicamente la tía es un poco como el healer y anima a los demás a base de besos y no sé qué. O sea, pues algo que en Estados Unidos de primera tendrías a todas las feministas en contra. Pero bueno, ya sabemos que Japón pues es otro mundo, ¿no? Y es bastante de coña, las animaciones son bastante graciosas. Y luego tienes a un obrero, que no sé qué pinta contigo, que encima va como así, descamisado, con friso baki, no me acuerdo.
Sí, yo estoy viendo el vídeo ahora mismo y me estoy muriendo de risa.
Y uno que tendrá pinta de ser tu amigo, que es como el cool, ¿sabes? Y yo qué sé.
A mí las transiciones, ahora que lo estás viendo tú, gringo, y si lo estáis viendo en YouTube tenéis el vídeo, o sea que lo estáis viendo. Las transiciones en el mismo combate me parecen espectaculares. Cómo pasan de un lado a otro, como... No lo sé, tío. Hay un momento que se están quemando dos y luego llega el otro, le revienta no sé qué. Luego la cámara como que gira y cambia otra vez
a ver, Marco, al
personaje principal.
También hay que decir una cosa, ¿vale? Este combate puede que esté preparado. O sea,
no sé si
os acordáis cuando salió por primera vez las imágenes del Final Fantasy...
13,
que era un combate en un tren que salía Lightning... Y bueno, veías todo este tipo igual. ¿Os acordáis de
nosotros
ese vídeo?
Nosotros flipamos. Claro. O sea, ese es de los trailers como el Killzone 2 en la época, ¿te acuerdas?
Sí, o sea...
Todos esos trailers, sí. O sea, esos... Quizá éramos ingenuos nosotros, pensando que eso podía ser real.
No, porque realmente los gráficos sí que los mantuvo. O sea, fue un tema, Marco, de cómo gestionaba la inteligencia artificial un combate por turnos. Que no lo consiguieron, pero ni de puta coña. O sea, no era nada ni parecido. Gráficamente sí, que los gráficos los mantenía y tal, pero el hecho de cómo la tía fluía la acción, como una mezcla de turnos y cómo se iba moviendo todos y tal, eso, vamos, ni por asomo. Estaba preparado.
Así como he visto yo en esta gameplay, me imagino que pueden incluso coger un poco el concepto, salvando las distancias, por cierto, pero vamos, cogiendo el concepto de South Park. ¿Sabes lo de la hilera...? El cuadrante que puede estar delante, detrás, y que dependiendo de dónde estás se enfrentan con unos o con otros.
Sí. A ver, Marco, yo me imagino que se puede hacer de muchas cosas, pero lo que se ve en ese vídeo está muy pulido. Como lo que se ve en el vídeo del Final Fantasy. Y yo aún no lo he conseguido ver en ningún juego. A día de
hoy. Esperemos que este sea el primero, tío.
Entonces, me sorprendería, gratamente tengo que decir, pero me sorprendería que un juego de Sega fuera el primero en conseguirlo, ¿vale?
A ver. Los juegos de Yakuza venden un copón en Japón.
Que sí, Marco, pero lo que están haciendo es algo que nadie ha conseguido hacer, que es un combate por turnos, que parezca en tiempo real y que parezca que todo está integrado. Y eso es muy difícil de hacer. Eso, bueno, hay juegos como el Persona...
Yo estoy ilusionado, Joaquín. No me quites mis ilusiones.
Bueno,
tío.
Bueno,
pero oye, yo tengo que informar, Marco. Esto es un podcast y la gente quiere que yo les diga la verdad. O sea, la gente aquí elige la pastilla
tú y yo
azul.
No pintamos nada.
O la pastilla roja.
Gente no quiere saber la verdad, la gente quiere saber tu verdad y nuestra verdad. Ahora,
pero sí que es cierto que a Joaquín le reclaman mucho, o sea, que es cierto que le piden sus opiniones, las cosas como son.
Sí, sí, porque la gente es crítica y lo crítico mola. Vale. Para
sí, nosotros,
que...
Yo sobre todo, que soy muy jolly, muy happy flower y me gusta todo, pues es más difícil, ¿sabes? Que tengo una opinión fuerte para bien o para mal acerca de algo.
Sí.
Sobre todo para mal.
Oye, y para los que no hayan jugado a ningún Yakuza, joder, si queréis ver el vídeo, ya sabéis, buscad en YouTube Yakuza Online April's Fool y ahí veréis la pelea de la que estamos hablando, que puede estar planeada o no planeada. Pero, ¿qué le diríais a alguien que no ha jugado a ningún Yakuza y ve este tráiler y dice, coño, me gustaría darle una oportunidad?
Vale. A ver, yo he jugado a varios Yakuzas, pero realmente, o sea, me ha acabado el Yakuza 0.
Son largos.
Son juegos de 60, 70 horas.
Vale.
O sea, son muy largos, son muy densos, y por eso el combate a mí me produce un poco de rechazo, porque estar 70 horas con el mismo combate, que dice mucha gente por ahí que es muy profundo el combate y puedes hacer muchas cosas. Yo sinceramente daba los dos botones con mis 3-4 ataques y me acaba el juego.
Y es un combate y punto, que ya está, que es un obstáculo para seguir avanzando en la historia.
Exacto. Entonces, el Yakuza 0, increíble, seguramente mucha gente dice que es el mejor. Luego, todos los Yakuza son buenos, o sea, salvo creo que hablaban mal del 3 o del 4, no recuerdo mal, Pero lo que yo me interesaba a mí, porque todos estos Yakuzas los están sacando remasterizados para la Play 4. Y incluso para PC, creo que ha salido ya el Yakuza 0, el 1 y el 2. La cuestión, que no hay que jugar a todos para entender... Para entender la historia global de todo, si te quieres enterar absolutamente todo, sí. Pero cada juego tiene su propia historia. Y más o menos, viéndote un vídeo y tal, te puedes más o menos enterar. Eso es lo que he leído por ahí. Yo, por ejemplo, no voy a jugarme el Yakuza 1, 2, 3, 4, 5, tal. Yo tengo ganas, todavía no porque tengo el Judgment muy cerca, pero yo en algún momento me jugaré el 6. Y luego este 7, como empieza con un nuevo protagonista y en otra ciudad y demás, pues yo creo que da un poco igual. Si quieren jugar directamente al Yakuza 7, yo creo que se va a disfrutar.
Vale. Yo creo que también. Al igual que han cambiado el combate, creo que este va a ser una historia dentro del mismo mundo, que en algún momento a lo mejor se mencionan a personajes de Yakuzas anteriores, pero si le han hecho un lavado de cara al combate, creo que es para coger a más tipo de gente y no creo que ellos mismos se pongan como tener que saber las historias anteriores como impedimento.
Estoy de acuerdo.
Bueno, como es un juego que sale en 2020, saldrán más vídeos de aquí a cuando vaya a salir y hablaremos más de ello seguro más adelante, pero bueno, de momento...
Sí, no, de hecho sale en enero en Japón y hasta meses después no va a salir en Europa, así que ya podremos hasta verlo.
Claro. Claro, entonces bueno, ya daremos nuestra opinión y en algún vídeo en YouTube, un sin euros y a lo loco de los que tanto nos gusta hacer, hablaremos de él. Vale, pues hombre, pues hasta aquí el Yakuza 7, yo creo, salvo que queráis añadir alguna otra cosilla. Yo pasaría a la siguiente noticia, no la grande, que es la del nuevo videoclip, bueno, no videoclip, nuevo gameplay del Cyberpunk. Pero iremos a eso ahora. Primero me gustaría matizar que Disney ha dicho que va a remasterizar los clásicos Aladdin y El Rey León.
¿Tú los jugaste, gringo?
Yo recuerdo haber jugado al Rey León, Aladdin. No lo recuerdo,
¿jugamos tú y yo?
Pero yo creo que sí. Por cierto, antes de continuar, el Yakuza 7 saldrá para todas las plataformas, entiendo.
No, solo para Play 4.
Vale, aclarado. Vale, volviendo a Aladdin y Rey León... Yo, fíjate, he estado viendo el vídeo, que si lo queréis ver está en YouTube, Disney Classic Games, Aladdin y The Lion King Announcement Trailer, y ahí veis cómo se veía, y hay una escena en la que se veía a Simba saltando entre unas plantas, tío, y eso me ha hecho revolver y a sentir lo de la infancia, tío, qué tiempos, tío, me encantaría volver a jugar a estos clásicos, tío.
Es decir, yo me acuerdo, pero seguro, además me acuerdo jugarlo en tu casa, gringo, al Rey León. Ese lo jugamos tú y yo. Y el de Aladdin también creo que lo jugué. Pero el de Aladdin siempre había una discusión de que cuál era mejor, si el de Mega Drive o el de Super Nintendo. Y Joaquín, antes de que entres tú a defender el de Super Nintendo, creo que este es de los pocos juegos que la versión de Mega Drive era mejor. Creo, ¿eh? Yo nunca tuve una Mega Drive, así que no. Si jugué a uno de estos, fue el de Super Nintendo.
Yo me acabé los dos juegos, ¿vale? Tanto el Rey León como
Pero el Super Nintendo.
El Super Nintendo, claro. O sea, tener la Mega Drive era infame. Estamos hablando de un tío de bien que está aquí haciendo un podcast con seriedad.
Pero Joaquín, que hay gente que le gusta la Mega Drive, tío. No os cierres puertas.
Puto Joaquín, ¿sabes? Habla, es un extremista, tío. Es solo lo suyo, tío.
En esa época, gringo, había que elegir una consola u otra. Y elegir la Mega Drive frente al Super Nintendo es la mayor infamia... Vamos, desde que OJ salió inocente. O sea, no me jodas, tío.
Vale, estoy contigo, ¿vale? Pero, joder, ten en cuenta que hay gente que no, tío. Entonces les tienes que tener un respeto.
Sí, yo los respeto, simplemente se
equivocaron. Tu amigo Santi, que le mandamos un saludo, porque sé que va a comentar este podcast. Tu amigo Santi tenía la Mega Drive, sus padres le regalaron la Mega Drive y es con lo que creció.
Ya, pero es culpa de sus padres, tío.
Es culpa de sus padres. Haremos una carta a los padres, ¿no? Me jodiste la infancia.
Lo único que puedo decir a favor de Mega Drive es que Sonic era más molón que Mario en la época. Y las cosas como son. Yo me acuerdo que me daba envidia. Yo tenía Super Nintendo y a veces, tío, pero es que Sonic mira cómo mola. Y sí que es verdad que a veces me daba un poco de envidia y por eso acabé comprándome la Game Gear, la cual luego no usé para nada.
A Marco le da envidia porque Michael Jackson salía de los juegos de Sega, tío. Lo puedes decir, Marco, tío. Ya todos hemos aceptado que te gustaba Michael Jackson a pesar de todo lo que ha pasado.
¿Salía Michael Jackson? ¿Sí?
Había un juego de Michael Jackson súper mítico, tío. Moonwalk. Creo que se llamaba.
No me acuerdo, tío. Pero eso deberíamos jugarlo en plan retro, iba tío, streameándolo.
Iba el tío en un bar...
Buscando con niños.
De hecho, los niños te subían la vida, tío. Y los tenías que rescatar. Pero bueno, no vamos a entrar en esas polémicas.
Bueno, os apetece este remaster, ¿no? Os apetece.
A mí sí. A mí sí que me apetece. O sea, curiosamente, todos los remasters, la mayoría que he visto hasta ahora, hasta incluso el Duck Hunt, que mira que era mítico, pero no me ha apetecido jugarlo. Y yo, a mí el Rey León sí que me apetece jugarlo. Porque sí que me acuerdo muy bien de ese juego. Lo jugué mucho, me gustó. Me acuerdo, tío, cómo me flipó cuando Simba pasa a ser de pequeño a León Grande, tío, y me encantó, tío. No sé, tengo muy buenos recuerdos y me gustaría volver a probarlo.
¿Sabéis a mí qué juego Disney? Creo que además ya hicieron un remake. Me fascinaba de pequeño, me pareció el mejor de los Disney que he jugado, seguramente. Uno que ibas con Mickey Mouse...
Kingdom Hearts.
No. Uno que ibas con Mickey Mouse, era de Super Nintendo también, y el tío iba cogiendo distintos trajes de bombero, de mago, y cada traje tenía unas habilidades. Era la polla. El mejor de Disney.
Bueno, cuando averigües el nombre, tío, dilo en el próximo podcast, por favor, que la gente no le gusta saber nombres así al azar.
Lo tengo yo aquí. Espérate.
¿Cómo se llama?
No se llamaba The Magical Quest. No sé. Es que, Joaquín, si te acuerdas, por el... luego estaba Mickey Mania, también estaba por aquí. Yo sé cuál dices, tío, pero ahora mismo no recuerdo exactamente.
Ahora
cuál
te lo digo. Aquí está. The Magical Quest.
Ese.
Mickey Mouse. Ese es. Ese era increíble. Ese juego gringo era el mejor Disney que he jugado. De Super Nintendo. Otro juego que cuando hablo de Super Nintendo, este, de juegos míticos ni lo menciono, este juego fue increíble. Y mira, aquí tenías Mickey Mouse y tal. Te podías... Me acuerdo de los putos tomates, tío, que había que coger los tomates. Me acuerdo que había distintos trajes, el de mago, el que te he dicho de bombero. Este juego era increíble, gringo. De verdad. O sea,
¿Lo streamearías en el canal?
Pues tío, es que ya es un juego de plataforma. No sé si mis recuerdos aquí también sé que juegan tal. Yo no soy mucho de jugar a juegos antiguos, pero a lo mejor. Porque además lo recuerdo como un juego corto. O sea, me lo acabé unas cuantas veces.
Qué raro. Joaquín acabándose juegos mil veces, ¿sabes? Bueno.
Tú también eras de esos, gringo. Tú también eras de esos.
Puede ser, pero yo no me acuerdo ni alardeo de ello. Pero bueno. Aladdin y el Rey León. Según parece, va a ser un juego conjunto. O sea, no van a ser dos juegos separados, sino va a ser un juego conjunto y saldrá para Xbox, PlayStation y Switch. Yo creo que es típico juego que me compraría para la Switch.
Sí, yo también. Y Joaquín también, pero como no la tiene, pues no.
Y no se la vamos a dejar.
No, yo esos no me los compraría. Eran de plataformas, en su día me lo pasé bien, pero para mí las plataformas ahora están un poco obsoletas.
Como el Hollow Knight, ¿no?
Es Hollow Knight es de acción, tío. Es de acción y plataformas, no sos de plataformas. El Rey León, tío, sí, podías dar un garrazo cuando te hacías el león mayor y tal, pero, vamos, que sobre todo era de saltar encima y tal. Me acuerdo que intenté jugar al DuckTales, al remasterizado, y fue una experiencia jodida. Ojalá no lo hubiese hecho. Porque tenía un recuerdo tan bueno del DuckTales, tío, que no quería
tocar. Como cuando fuimos en el bar ese de gamers y cometimos el grave error de coger el GoldenEye.
Exacto, tío. Hay cosas que es mejor dejarlas no como estaban. Exacto.
Sí. Es cierto, que mal recuerdo, tío. Por cierto, a los que nos estén escuchando, no lo hagáis nunca. Alejaos de esos sentimientos de
nostalgia,
sí. Por favor, cuanto más lejos, mejor. Que se quede ahí bien aparcado en vuestro cerebro como algo, una época dorada. Vale, pues vamos con lo gordo, ¿no? Lo que realmente vamos a comentar en este podcast es el nuevo vídeo del Cyberpunk. Ha salido un gameplay de unos 14 minutos. Yo, como ya sabéis, he vuelto de vacaciones hoy, no me ha dado tiempo a verlo entero, pero lo he visto, como se dice, a leer en diagonal. Y he visto algunas cosillas. Entonces, si queréis vosotros ir mencionando qué es lo que más os ha sorprendido y luego yo voy dando pinceladas de cosillas que me ha parecido ver, pues vamos hablando del juego.
Hombre, Joaquín, dale.
Hombre, a mí hay un pequeño spoiler que no me quería haber comido, pero bueno, supongo que te enteras desde el principio, y es saber que Johnny Silverhand está en tu cabeza metido.
Ah, pero eso sí lo sabía, eso lo habían dicho ya, ¿eh?
Pues yo había tenido la suerte de no enterarme y ya me he enterado, pero bueno, parece que eso te vas a enterar nada más empezar el juego, así que pues mira, no va a ser muy dramático. Están hablando aquí de dos formas, o sea, no hay clases definidas, tú te puedes hacer tu personaje un poco como quieras. Aquí personalmente te muestran el gameplay de dos personajes, uno que está muy enfocado al combate cuerpo a cuerpo y el otro que está muy enfocado al stealth y a la piratería. Esto es típica cosa que me asusta, porque al ver niveles, ¿cómo va a ser lo del tema de la piratería? Que no sé muy bien cómo lo van a hacer. Que si el tío nivel, no le vas a poder hackear. Sí, es que estas cosas en... Porque al final, lo bueno que tú eres luchando se traduce en que haces más daño y recibes menos daño. Entonces, bueno, pues si tienes más skill, podrás ir a por tíos de más nivel. Pero cuando estás hackeando las cosas...
Pero tío, esto no pasaba, no recuerdo en qué juego pasaba, no sé si era en un Metal Gear, pero obviamente no hackeas al enemigo, finalmente hackeas objetos que te pueden hacer la vida más fácil o no, a lo mejor
no, tienes... No, pero aquí también puedes hackear a enemigos, gringo, o sea, aquí el hackeo es importante, de hecho en el combate se ve también, hay un momento que la tía está luchando contra el boss y que el boss te hackea a ti.
Ajá.
Entiendo también que según lo que puede que hagan es que según la diferencia que hay entre tu nivel y el nivel del tío, el hackeo podrá ser mayor o menor. Quiere decir que un hackeo menor puede ser que el tío simplemente pierda reflejos, actúe un poco más lento, y ya un hackeo mayor, pues que de vez en cuando se le vaya el disparo y dispare a sus compañeros. No sé muy bien cómo lo van a hacer. Es que estás...
Yo no me preocuparía.
Yo creo que tampoco.
Viniendo de CD Projekt, creo... que pueden ser varias cosas que dices tú, pero creo que no debería preocuparme.
Y estará equilibrado, seguro.
Y lo otro que te digo esto es porque yo en estos juegos quizá me iría a un shooter, hacérmelo primero. Yo me gustaría más cuerpo a cuerpo, pero creo que va a tener más sentido hacérmelo un mercenario. Pero la auténtica experiencia creo que es si te lo haces en plan siendo un hacker, tío.
Yo pensaba que tú ibas a ser stealth, full stealth, tío.
Yo también. Conociendo a Joaquín, todo ranged, ¿sabes?
Eludiendo las,
a distancia, los combates. Sí.
Además, por lo que se ve en el gameplay, te van mil opciones para poder hackear y mierdas, tío. Yo pensaba que tú ibas a ser full stealth.
Lo que está claro es que este juego, Marco, si es tan bueno como deseo que sea, voy a hacer dos gameplays.
No, está claro. Y yo también. Pero a mí me preocupa más, tú que has dicho lo del hacking, pues a mí me preocupa más el combate cuerpo a cuerpo. Porque, o sea, me pones un combate como el Skyrim y me pego un tiro. O sea, digo, pero esto no puede ser. O sea, necesito algo más. Y siendo en primera persona, es lo que más complicado veo yo. O sea, el hecho de que está bien hecho, de que los golpes tengan peso. No sé si me entendéis con lo de peso. Que cuando yo golpeo algo, se nota que le dé y que el tío se vaya hacia un lado. O sea, me refiero a que parezca que estás golpeando a alguien.
Sí, como
no eso. Como en el Skyrim, que vas moviendo la espada y ya está.
Sí, pero
y te vibra el mando.
Los tiempos han avanzado, si acaso eso lo harán como el Witcher.
Pero es que el Witcher es tercera persona,
¿no? Ya lo sé que es tercera persona, pero habrán avanzado. Quiero decir, no harán algo parecido a Skyrim, harán algo más cercano a Witcher.
Es que yo he jugado a juegos en primera persona con combate de espadas y tal... Y no muchos están conseguidos. Este último Joaquín que queríamos probar tú y yo, que aún no nos hemos lanzado a probar, este del combate PvP por espadas. ¿Sabes cuál digo? Mordau, creo que se llama.
Ah, sí, el de la Edad Media, que la gente dice que está pues, muy bien.
Claro, pues, o sea, es un combate realista, difícil, tal. No te digo que vayan a eso, pero necesito que el combate sea algo más que dar a un botón y plantarme delante del enemigo y empezar a darnos puñetazos.
Ya, pero ¿sabes? Es que, Marco, eso... A ver, ese juego es la Edad Media. Yo aquí... Mi problema que tengo yo con el combate cuerpo a cuerpo es que si no lo está a mano de un stealth, no lo veo, tío. O sea, cuando la gente va armada con metralletas, tú no puedes entrar ahí a dar hostias a la gente, tío. Me da igual que seas Cassius Clay. Mientras te vas a pegar a uno, tío, el resto te acribilla.
Bueno, pero ya estamos con tu inversión y con el falta de
realismo. Sí, bueno, Marco, pero es que hay una frase que además dice Johnny Blackhand, que es un pavo del cyberpunk anterior, del juego de rol, que el pavo era un mercenario y el tío iba soltando frases, estos súper famosos. Y contaba que una vez había un tío en plan como que entra en el bar haciendo sus golpes de karate y tal, y dice, pero ningún movimiento de karate es más rápido que una bala de mi Magnum no sé qué. Y pues
sí. Que sí. Solo hay que ver la escena de Indiana Jones, la primera.
Claro.
El tío con la espada que se pone fuá, 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 y el pavo saca la pistola y hace pum, ¿sabes?
Claro, pero, es que eso es como bien, ¿vale? En un juego, o como el de Batman, que dices, bueno, pues eres Batman, y aunque los otros tengan pistolas, tú en teoría tienes un chaleco antibalas que flipas, vale, pero aún así en las escenas donde los otros tienen pistolas, el tío no entra a saco, va en stealth. Intenta estar en stealth casi todo el tiempo. No bueno, sé, ¿eh? No sé cómo lo van a hacer eso.
Esto ya, estas dudas nos las solventarán más adelante, tío. Pero aparte, gringo, yo también quiero saber tu opinión de, por ejemplo, de lo que tú no habías visto la demo anterior, la que me enseñaron el año pasado.
No.
Entonces quiero que me des tu opinión de los gráficos, o sea, del entorno. ¿Qué te ha parecido?
Pues, sinceramente, cuando está en primera persona con el arma, me recuerda mucho al Destiny. O sea, quiero decir, los gráficos me parecen que están muy acabados, muy logrados.
El Destiny tiene buenos gráficos.
Sí, sí. Del Destiny nunca me oirás decir que no los tiene. Y me gusta, o sea, esa sensación de inmersión, o sea, porque de hecho estaba, de hecho, ahora echando un ojo al vídeo, a ver si había alguna escena en la que se diese un puñetazo, he visto una escena donde le pega un puñetazo a un tío y el tío como que recibe el puñetazo lentamente, ¿no? Lo que tú decías de recibir el peso.
Claro, yo creo
peso.
Que cuando pega a un tío un puñetazo, el tío se eche para atrás, o sea, que haya una fuerza que le ha empujado hacia detrás. Igual conmigo, que cuando te pegan una hostia a ti,
eso es.
Pues la cámara se mueva, como que es la cabeza, ¿sabes? Y que te dan y tienes que reincorporarte, no sé.
Pues de hecho, al principio del vídeo hay una escena en la que hay un puñetazo y se ve, ¿vale? No lo recibes, claro. Pero sí lo das, entonces entiendo que será similar. Gráficamente me gusta mucho. O sea, obviamente visualmente es fantástico porque es fácil de agradar a los ojos una temática así.
No, y el arte.
Sí. Y creo que la jugabilidad además va a ser muy lograda. O sea, lo que es el gameplay, las cinemáticas y la forma de jugar, me parece un juego que va a atraer a mucha más gente de la que creemos. Y ahí iría luego el siguiente tema que quiero hablar con Joaquín, pero ya lo sacaré al final de este vídeo, o sea, de que hablemos de este vídeo. Me sorprende la similitud que intentan hacer mucho con Johnny Mnemonic, que en el fondo está basado casi en lo mismo.
A ver, Johnny Mnemonic fue una copia literal del Cyberpunk. Es que, gringo, tú cuando yo digo el Cyberpunk estás pensando en este juego, pero el Cyberpunk es un juego de rol mazo antiguo. O sea, mazo antiguo, cuando nosotros éramos pequeños. Y Cyberpunk básicamente fue una peli de un tío que se había leído ese juego de rol, hizo una historia en ese mundo y no quiso pagar los derechos. Y en vez de llamarlo Cyberpunk, lo llamó Johnny Mnemonic, ¿sabes? Pero el tío es un netrunner, la piba que le va protegiendo es una mercenaria, los corporativos son los que quieren su secreto, los que están fuera son los nómadas. O sea, es todo literal del juego de rol. Te lo juro, gringo, es una puta copia.
Bueno, me parece que va a ser un juego que lo va a petar.
De hecho, no descartaría, sería una sorpresa, porque al Johnny Silverhand este le tienes metido en un chip en la cabeza, que al final el tío fuera el puto Johnny Mnemonic, ¿sabes? ¿Te acuerdas que el pavo en la película de Johnny Mnemonic está tratando de encontrar su pasado? Es
sí.
Que eso sería brillante que lo hubiesen hecho. Bueno, sería impresionante un twist de esos, hacer un guiño a la peli, bueno. Lo quiero ni pensar porque sé que no va a pasar y es que yo me lo... Ya sabéis mi capacidad para visualizar todas estas cosas en mi cabeza, tío, ya increíble, ¿sabes?
¿En qué película o en qué juego se montó Joaquín una historia?
En el Death Stranding.
Ah, sí. Y que no me acuerdo qué dijiste, tío, pero te fumaste algo bueno.
Dios, que no lo vuelva a decir.
No. Eso ya se dijo en un podcast, se podrá ver en ese... Ahora ya, cuando veamos el juego, veremos si tengo razón o no. Esto ya os digo yo que no. El tío va a ser Johnny Silverhand, no va a ser Johnny Mnemonic. Sería increíble que al final todo esto fuera una estrategia de él para conseguir recuperar sus recuerdos, que era lo que le pasaba en la peli, pero no va a ser así, no pasa nada. Aún así, estoy sí por contento de que esté Keanu Reeves en este juego.
Yo esto lo que quiero decir es el hype que hay por este juego no es normal. O sea, bueno, es fuera de este mundo ya. Y este juego ya en hype se compara directamente con los GTAs y con Red Dead Redemption 2, o sea, a nivel de hype y a nivel de la expectación que hay.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, para mí creo que hay pocos juegos, no sé, Joaquín, si tú tienes alguno, que compita con el GTA V en la época o Red Dead Redemption 2 el año pasado en cuanto a nivel de hype. Y ya no te hablo de juegos que nos apetecía jugar, como un Uncharted o como... no sé, pero quizá Metal Gear 5, un poco por debajo, pero no se me ocurren mucho más juegos que haya este ya nivel de ganas de jugarlo absurdo.
Yo creo que no. Que no lo hay. O sea, la gente está hablando del Final Fantasy VII Remastered, pero...
Ya, pero es que eso ya lo hemos probado.
Yo creo que no es lo mismo. Y de esto hay mucho público adulto. O sea, yo tengo el otro día, por ejemplo, estaba en la boda esta de un amigo nuestro, hablando con mi amigo Fran y demás, que el tío, pues, ya no es que sea un gamer, pero justo su novia... Es que manda huevos. Su novia se compró el Witcher 3 y el tío lo jugó y le pareció increíble. Entonces, claro, dice, ahora tengo que jugar Cyberpunk, tal cual. O sea, ya es... Es que, tío, o sea, estos son unos juegos que como le des una oportunidad, es una historia siempre... Cuentan las historias tan bien los de CD Projekt que yo siempre he dicho, a mí el Witcher, el combate me parece que deja mucho que desear. Y aún así, es increíble, es un juego buenísimo, de 10. Y en esto, que los propios tíos dijeron, hemos oído las quejas, sabemos que el combate falla, no sé, tengo unas ganas locas. O sea,
pero y ahora
locas.
Que has recordado el Witcher, decir simplemente que había gente que se le dio un poco de bajón el hecho que dijeron que el mundo de Cyberpunk iba a ser más pequeño que el Witcher, pero es que, macho, o sea, estamos hablando de más pequeño, pero mucho más denso. Yo, sinceramente, para Cyberpunk, prefiero un mundo más pequeño, pero denso, donde puedes entrar en muchísimos más edificios, donde hay plantas, donde hay habitaciones por todos lados. ¿Sabes lo que quiere decir? En vez de un sitio enorme.
Sí, yo para ver árboles y tal ya tienes el Witcher, tío. Esto es una ciudad, aparte es que los mundos Cyberpunk siempre han sido así, de estás metido en tu puta ciudad y no sales, tío. Entre otras cosas, porque normalmente suele ser un personaje que no tienes la pasta para salir, ¿sabes? Y es ahí donde te haces tu nombre y donde tal... No, es que tiene todo el sentido. O sea, la gente que no flipe.
Estoy leyendo algunos de los comentarios que hay en el vídeo de YouTube. Y me gustaría comentarlos, ya que estamos aquí. A ver qué opináis. De hecho, hay una reseña en el minuto 12:11. Sale un tío en un ordenador. Y está jugando al Red Dead Redemption 2.
¿En serio?
Sí, bueno, sale como una imagen así con unos caballos y tal. Y es curioso, ¿no? Entonces la gente está diciendo...
Es cierto, lo acabo de ver, sí. Bueno, se puede llamar Red Dead Redemption 2.
Sí, bueno, es un guiño. Es un guiño. Sí. Y hay otros dos comentarios que son curiosos y que quería comentar. Uno es gracioso que toda la premisa del Watch Dogs es un estilo de juego en este juego. Y es verdad.
Sí.
O sea, en el fondo, sí. Te pones a hackear, como es, o sea, lo que es la base del Watch Dogs. Aquí es como, ¿puedes hacerlo o no hacerlo? Está como integrado. Entonces, esto es, obviamente.
Es una parte pequeña de.
Nos dice cómo se puede maximizar realmente el juego, o lo que va a ser. Y otro, hay una escena en el vídeo en el que el tío hackea un press de banca y el tío muere porque no puede levantarlo. Y dice, el tío ahí que está levantando la espesa muere porque se cree que está en mala forma. Porque el tío no lo sabe, el tío está intentando levantar el peso y finalmente...
En plan, nunca pudo levantarlo.
Sí, en plan, el tío nunca supo por qué murió, ¿sabes? Bueno, Joaquín, antes de empezar este podcast, me estaba comentando que él estaba pensando en comprar acciones de CD Projekt. Y me gustaría hablar sobre ello aquí. Antes de continuar, porque es típica cosa que a lo mejor algunos de nosotros nos hemos planteado. Oye, pues sí, pues cuando Blizzard sacó un juego y lo petó, pues las acciones subieron. Me gustaría ser uno de esos que invirtiese ahora, porque creo que cuando salga va a tener millones de ventas. Joaquín, tío, cuéntanos eso, cómo lo harías, o cómo lo haría eso, la gente.
En el fondo me ha dado mucha rabia, porque nunca lo he hecho... Y este es un mundo que conozco bastante bien. Una vez que sí que me animé, salía el StarCraft 2, era un juego que había tanta expectación, Marco, era enorme. No como era como el Cyberpunk, porque bueno, al final el juego de Blizzard es de estrategia y tal, y eso siempre te lo reduce un poco, pero en Corea, recordemos, o sea, en Corea el primer juego yo creo que fue seguido en tele de forma masiva, que presentaban a los ganadores como héroes, o sea, hasta en anuncios de Únete al Ejército con campeones de StarCraft. O sea, yo he visto cosas que fue una puta locura, era el StarCraft de Blizzard. O sea, eso marcó un antes y un después, a nivel mundial de una forma y en Corea de otra ya absurda. Pues salía el StarCraft 2, un juego para el que, bueno, habían pasado ya tanto tiempo y la gente tenía tantas ganas que yo me dije a mí mismo, tío, o sea, esto va a vender un huevo. Bueno, entonces tampoco es que tuviera mucho, pero dije, mira, pues esto unas semanas antes lo metí, el día que salió el juego subieron, las vendí y no fue mucho, creo que fueron, pues no sé si sean 1.000 euros o algo así. Joder. Y con lo que me saqué, me compré el juego, pues ya está, o sea, que me refiero...
Suficiente.
Sí, suficiente. Pues me salió el juego gratis y era algo es que sabía que iba a pasar, o sea, aunque solo fuera el día, que luego es típica subida que en una semana puede bajar porque... a lo mejor no lo han planeado bien, se dejaron más costes y tal, pero en el momento de la salida la gente se lo ve, todo el mundo está comprando este juego, tal cual, todo el mundo hablando y la peña se viene arriba y lo compra.
Pues ya sabéis, estáis en Insert Coin Inversiones, si queréis que os salga el juego gratis, no decimos que lo hagáis, pero aconsejamos que a lo mejor pongáis algo de dinero en la bolsa polaca, ¿verdad, Joaquín?
De hecho, a mí me da rabia, pero CD Projekt es una compañía que cuando salió no valía nada. Y con el Witcher 1, tío, yo en su día no lo jugué al 1, pero Marco ya me empezó a hablar de esta compañía muy fuerte. Con el 2 dije, coño, estos tíos de verdad que son muy buenos. Y es que ves la gráfica, tío, de algo que no valía nada, pegar un subidón de ahora, o sea, de valer nada, o sea, 50 céntimos un euro, están ahora 53, bueno, el equivalente a 53 euros en moneda polaca, que no sé cómo leche se llama, perdonar. Pero no lo sé, ¿sabes?
Joaquín, tío, no paras de ofender a la gente. Somos el podcast número 37 en Polonia, tío.
Pues, tío, yo qué sé, macho, que se unan al euro, tío. Que qué discos diga, yo soy ciudadano romano, tío. Y estaría... ahí está, o sea, me refiero a que me da pena porque lo que pasa es que luego en cosas de estas, por ejemplo, Marco nos habría dicho a todos, Telltale es la hostia, a pesar de que dije que eso era basura desde el principio, imagínate.
Y se fue a la mierda.
Hay algo, ¿sabes? Entonces, yo personalmente... lo haría algo a corto plazo. Mira, metes un poco unas semanas antes, lo vendes un día o dos días después de que salga el juego y con lo que te has sacado, pues mira, tienes el juego gratis.
Y acuérdate de venderlo, no te pongas a jugar al Cyberpunk y luego...
se te olvide. Eso sería un clásico de Marco, ¿sabes?
Sí, digo, lo voy a dejar un poco más a ver si...
y luego ya ve que el juego es una mierda, todo baja, tal cual, drama, ¿sabes?
Sí. No Oye, sé, no sé. Estaría bien hacer un pequeño podcast sobre estudios que creéis que a día de hoy no son conocidos, pero que lo van a petar dentro de poco. O no
sabes. Parece bien. Y estudios que se van a ir a la mierda también.
Estaría
pues guay. Mira, ¿sabes de cuál teníamos que haber pillado?
Para otro podcast, Joaquín.
Vale.
Sí, cierto. Déjalo para otro podcast, Joaquín.
Sí, así la gente se queda ahí con el. O a lo mejor no, a lo mejor dice, pues, vaya mierda.
Me la sopla.
Vale,
sí, al final me voy a hacer como Pacter, ¿eh? Voy a sacar un especial de un Patreon con el Joaquín Dead anunciando dónde comprar y vender. No, quítate.
Bueno, si ya te da pereza grabar con nosotros, imagínate grabar tú solo, Joaquín.
No, pero eso es distinto. La cámara. A mí jugar con el dinero de la gente, la bolsa me parece muy arriesgado y a priori no lo suelo decir que no a todo.
Lo sabemos. Vale, bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de Cyberpunk. Obviamente aún tenemos bastante tiempo hasta que salga, así que ya hablaremos de aquí a final de año más, me imagino.
Sí. Vale, una pregunta antes de movernos. Gringo, tú te vas a hacer tío o tía, ¿y cómo lo pretendes enfocar tu personaje? Luego Marco tú y luego ya diré yo.
Yo me voy a hacer tío y lo voy a hacer rollo stealth.
O sea, hacker. Stealth y hacker, ¿no?
Sí.
Vale, Marco, ¿tú?
Pues no lo sé, tío, tía, depende, porque han dicho que te puedes customizar un poco la cara y tal, pero tengo que verlo, no lo sé.
Asexual, ¿no? ¿Te lo vas a hacer con tetas, pero con barba o qué? ¿Qué me estás contando, tío?
Como la de Eurovisión.
No lo sé. Pero, de hecho, creo que hubo una controversia con eso, de que no habían géneros.
No, pero me refiero que te lo vas a hacer andrónico o no vas a definirle un sexo.
Ya veremos.
Claro.
Y de forma de jugar, pues seguramente ya sabéis, yo sea un híbrido. Al final me caliento, cojo de un lado, cojo del otro y al final soy, pues eso.
Un híbrido, como tus bañadores.
Exacto.
Bueno, yo ya me estoy viendo el personaje gringo. De hecho, va a ser como gringo, ¿sabes? Se va a poner el gringo, ¿sabes? Va a ser el nuevo en Cyberpunk. Sí, el nuevo hacker.
Mi alter ego.
Yo creo que me haré una tía. Y no lo sé. No sé. Sé que voy a hacer dos gameplays. No sé si hacerme primero el de stealth o si los dos os vais a hacer de stealth por variar un poco, hacerme entonces yo el de ir a saco. No lo sé.
Porque me parecería bien que tú hicieses el de ir a saco al principio.
si el combate es la hostia, si yo empiezo a probar el combate y veo que es la hostia, sí que me haría más de ir a saco.
También os digo una cosa, es que me mola lo del rollo y que, de que la tía sea de ir a saco, en plan dura, ¿sabes? Como lo era mi tía el Mass Effect, y que el tío a lo mejor sea más hacker. O sea, no, no quiero decir que las tías no podáis hackear nada, ¿eh? No lo toméis por el lado... Por el lado
ya estamos cuidado, ofendiendo.
Cuidado, no, no, por eso lo digo, que la gente no lo piensa así, si es que a mí me molan las tías duras, por eso. O sea, tampoco os toméis que duras tal, sino que
sí.
Yo en el Mass Effect era una
frase del es su frase del Tinder, me gustan las tías.
Si, si te consideras una tía dura y quieres conocer a Joaquín, ponlo en los comentarios.
Ponlo en Twitter.
Sí, ponlo en Twitter, hashtag soy dura, por ejemplo.
Me da, te juro que me voy a partir la polla como la semana que viene alguien lo ponga, tío, me voy a reír mucho.
Bueno, oye, antes de... Bueno, no, vamos a ir con los juegos de septiembre, ¿vale? Obviamente salen un montón de juegos este mes y los vamos...
Enumera algunos si quieres y otros comentamos un poco por encima, o sea, tampoco...
Eso es, nada, voy a comentar que hay algunos que vamos a dividir entre este podcast y el siguiente, ¿vale? Voy a enumerar los que están, los que hemos delimitado para este podcast, que son juegos que salen de aquí al 13. ¿Vale? Para el podcast de la semana que viene diremos los que salen del 17 al 27, que son unos pocos también. El día 3, o sea, hoy, salen dos. El Catherine Full Body para PlayStation 4 y el Final Fantasy 8 Remaster. Obviamente el Final Fantasy 8, si sois antiguos antiguas glorias como nosotros, sabéis cuál es. Yo fui muy fan de ese juego, de extraer a tope. Y el Catherine, yo no lo he jugado, pero sí que he visto gameplays de youtubers en hace tiempo.
A mí me gustó mucho el Catherine.
Me gustó verlo. Me gustó.
No, no, el juego, además a ti te encantaría porque el juego es de puzzles. O sea, la jugabilidad son puzzles.
Lo que no me gustaba era la parte esa en la que, pues, según avance la historia, tienes que estar escalando con una torre.
Es que ese es el gameplay y, gringo, esos son los puzzles. A ti te encantaría porque no deja de ser un juego de puzzles.
Ya. Puede ser. No sé.
A mí me gustó mucho. Lo ¿sí? que pasa es que, gringo, no me parece que sea un juego para comprártelo si ya lo has jugado. Porque es cierto que le añaden una tía más, un poco de historia. A mí me encantó. De hecho, como Marco te diría que es típico juego que te sorprendería. Porque de verdad que lo de escalar es muy divertido y es de inteligencia total. No, no tiene que ver, bueno, y un poco reflejo si me apuras, pero sobre todo inteligencia y pensar rápido. Y si no has jugado la historia, es una buena forma de empezar. Eso sí, para Marco y para mí, que ya la hemos jugado, repetirla es como el Persona nuevo este que han sacado con una mazmorra.
Da pereza, ¿no?
No, no. O sea, yo si me pones un Catherine 2, una historia nueva, la jugaría.
Y para gente
volver
como
a la
yo...
misma, hacerme un 1.5 no es suficiente. Para gente nueva, y además como a ti, que los juegos de inteligencia te pueden llamar la atención, sí, porque es divertido, encima van con el tema de las infidelidades, el tal, el... Bueno, con
sí,
preguntas
sí,
en la vida que gente de nuestra edad se puede plantear muchas veces.
Vamos a ver, si yo el juego no lo he jugado, pero sí lo he visto, entonces sé de qué va la historia. Entonces hasta ese punto... No lo he jugado, pero sería atrayente para alguien como yo, que ya vio algo de historia en algún vídeo, jugarlo. Sí.
Sí. Sí. Si has visto un poco, sí. Me refiero, mientras no te hayas destrozado toda la historia,
no.
Pero que te hayas visto un 10%, un 20%, lo puedes jugar.
Y tú la jugabilidad la vas a disfrutar, te lo digo yo. ¿Tú te acuerdas cuando jugábamos tú y yo, gringo, a la... ¿Cómo se llamaba? Esto que jugábamos por el Messenger.
Buscaminas.
El Buscaminas. Sí.
El Buscaminas, las normas de la L y todas esas cosas,
sí.
pues te vas a recordar a esa época porque no solo tú estás escalando, digamos, estos peldaños, sino que hay otras ovejas que lo están haciendo y te hablan de he conseguido una nueva forma de evitar esto, mira, es mi estrategia de la L, por ejemplo, y entonces te la enseña. Entonces tú luego se va complicando la cosa y te vas acordando de esas estrategias que te van... dando pistas de cómo solventar, digamos, el siguiente puzzle. Y a mí personalmente me encantó.
Bueno, todo lo que sea de pensar, tío, a mí me han ganado. Así que es
Y es una forma de... Este juego salió para la PlayStation 3. Decir que también, que no sé si eran exactamente los de Persona, sé que es Atlus el publisher, pero no sé si son los mismos que hicieron Persona, pero por el arte me da la sensación de que sí. Y decir que este juego era exclusivo de Play 3, creo recordar. No, creo que también estaba en Xbox. La cuestión es que si algún día quieres tener este juego en Steam, por ejemplo, en el ordenador, pues cuando baje de precio, Joaquín, si por ejemplo este juego se pone a 10 euros, pues es una forma de tenerlo en Steam y de rejugarlo dentro de uno o dos años.
Eso es lo que yo iba a hacer. O sea, no me iba a gastar el dinero en un juego que no sé qué va a costar 60 euros. Voy a esperar a que baje de precio.
Pues sí.
El Final Fantasy VIII, bueno, qué decir, que ya hemos hablado mucho de este juego. Salió justo después del 7 y no llegó ni a la suela del zapato, pero bueno.
Hay mucha gente que es su favorito, ¿eh? A mí personalmente me gustó.
Es un juego entretenido, a mí también me gustó.
A mí me parece infame. O sea, lo de extraer me parece una infamia. El personaje principal con el límite ese era mil veces mejor que los demás. La cara del tío no me decía nada.
Se centraron tanto en los gráficos. Su cara.
La cara del tío.
Se centraron tanto en los gráficos, tío, que todo lo demás lo dejaron a... Es que es absurdo, tío. Es absurdo. Me lo acabé porque ya iba con tanto hype del 7, pero luego jugué al 9 y ya jugué al 9 con un poco de resquemor del 8 y el 9. El 9 lo acabé llegándome al final.
El 9 es mejor que el 8.
Sí, y estaba ya tan quemado el 8 que el 9, por ejemplo, ya llegué al final de todo y en la última instancia dije, bah, qué pereza, y no me lo acabé.
Bueno, para quien no lo haya jugado, sale también hoy, día 3. Y el día 7, que es el sábado, si no me equivoco, sale el...
No, es el día 6, es un error mío, sale el día 6.
El viernes sale el Gears 5, del cual, bueno, luego comentaremos sobre el...
No, lo comente ahora, sí, es un buen momento.
Es un fantástico momento, ¿no? Sí. Venga, vamos a meter una subsección aquí en la cual... ¿A qué han estado jugando Joaquín y Marco en estos dos últimos días? Y ha sido al Gears 4. Y de este modo podemos tener una opinión real, in situ, de lo que fue el juego anterior y que lo han estado jugando y streameando en el canal. Primero me voy a quedar con la opinión de Marco. ¿Qué te ha parecido el Gears 4? Y si sobre todo te llama para comprarte el 5.
Yo lo jugué hace... cuando salió un poco más tarde. A mí me gustó, lo disfruté, pero no dejaba de ser un pues eso, pues una especie de Uncharted con menos carisma, que el personaje me da igual, la historia no me importa tanto, o nada, pero que bueno, que el gameplay es divertido. Y ahora que lo estoy jugando con Joaquín, he de admitir que era un poco aburrido. No sé si es porque mi acompañante era Joaquín, que no le daba mucha vidilla, pero no... Aparte que en mi PC no estaba yendo bien el juego, había mazo de errores gráficos, no sé qué coño le pasaba, pero no estaba yendo bien. Y si el nivel de hype ha subido, no. Y si ha bajado, tampoco. Y es porque tengo Game Pass. Yo el Gears 5 no me lo compraría a día de hoy por 60 euros si tuviera que comprarlo. Pero como lo tengo Game Pass, lo voy a jugar. Si... ahora cuando venga Joaquín con sus impresiones, si Joaquín, después de haber jugado al 4, no le apetece jugar al 5, pues lo jugaré solo.
Teniéndolo en Game Pass, diría mucho sobre el juego, ¿eh? Joaquín, ¿qué te ha parecido el Gears 4?
Pues la verdad es que una experiencia decepcionante. Mira que yo he jugado al 1, al 2 y al 3, y más o menos me los acabé los 3, ¿eh? No son típicos juegos que me compraría, pero bueno, si salen en sale o Marco me los dejó, pues sí que los probé la campaña, porque es una campaña corta. Este, tengo que decir que lo estábamos jugando en español, algo que a mí me revienta porque no es que odie mi idioma, pero básicamente cuando noto que el que habla se lo está tomando a cachondeo o está como leyendo un puto periódico, me jode. Mientras que cuando está grabado en el doblaje americano, los tíos se motivan, el Marcus está súper motivado y todos los demás también. Y es que no tiene nada que ver.
Es un problema, el doblaje es un problema importante. La voz de Marcus Fenix, tío, en inglés es de sobresaliente, como es la de Master Chief, que encima es una persona que no ves la cara, que siempre va con un casco. La voz tiene que darnos mucho
respeto.
En inglés pasa, y en español ni la de jefe maestro ni la de Marcus Fenix, tío, está conseguida. Y qué decir de los dos personajes. O sea que para mí el doblaje está horrible. Fatal. A mí no me gusta. O sea, no a niveles del Control, ni mucho menos. Esto merece el Oscar si lo comparamos con Control, pero no.
Entonces.
No me parece.
Eso, añadido a que los personajes tienen muchísima menos carisma que los anteriores que había jugado, porque el anterior juegas el 1, el 2 y el 3, vas con Marcus. Pues bueno, se me ha hecho aburrido. Porque a mí eran juegos que nunca me parecieron especialmente divertidos, pero sí que eran muy visuales. La historia, pues a mí sí que me parecía entretenida. Yo quería saber de dónde venían estos, si eran extraterrestres o qué había pasado. Al final resulta que era un experimento humano y tal, que había salido mal. Y ahora es que lo del CGI o tal, no sé, me ha salido mucho. Los gráficos, sí, son buenos gráficos, pero no lo suficiente como para que me llamen y jugarme el 4 hasta el final. El 5, pues lo voy a tener en Game Pass. Y solo lo voy a jugar con Marco si lo puedo jugar en inglés. O sea, yo os digo yo que en español no lo voy a jugar. Y si no, ¿y no lo juego? Es que me da igual. O sea, hay un el 4 ha sido juego, Joaquín, un coñazo, gringo. Un coñazo.
Con el pacing. Con el ritmo. Yo recuerdo en los Gears anteriores que tenía un ritmo, no sé, no me gusta compararlo con este juego, no tiene nada que ver, pero tenía un ritmo parecido al Uncharted. Sentido de que había una serie de combates, luego había un set piece, una escena espectacular, luego llegabas a otro escenario mucho tal, joder, en el 2, que entras dentro del monstruo, que tienes que...
Sí, vas avanzando, sí, me acuerdo.
Tiene un ritmo, joder, de película de Michael Bay, que en este caso es para bien. Me refiero a que es una película de acción.
Sí, y en este no lo tiene, en el 4.
Y en este, toda esta parte que hemos estado jugando es bastante monótona, quitando una escena dentro de la casa de Marcus con el avión y tal, que tampoco a mí me impresionó mucho. Es todo de ir por pasillos, pegando tiros y poco
contando
más.
Chistes malos, tío.
Sí que es verdad, Joaquín, que yo tengo mucho mejor recuerdo de la segunda parte del juego. O sea, no, ya no lo vamos a jugar. Si quieres jugar al 5, mírate una historia y yo también miraré porque no me acuerdo de la del 4 bien, pero sí que recuerdo en cuanto a jugabilidad, la cosa es, cogía chicha de mitad para adelante. Pero a día de hoy tengo que estar con Joaquín. El juego me ha parecido, por lo menos esta primera parte,
soso.
Pasillero, soso, y no merece la pena dejarse 60 euros aquí. Si lo tienes en Game Pass, pues bueno, pues sí.
Muy bien. Vale, pasamos del Gears 5 a dos juegos que salen el día 10. El Blasphemous y el Gridfall son dos juegos de los cuales hemos hecho review en el canal de YouTube.
Por lo tanto, no, hemos hecho sin euros y a lo loco. Que luego la gente nos critica.
Vale, correcto. Preview. ¿Te vale? Opinamos del juego antes de que salga. Blasphemous, sí. Y Gridfall. Si queréis conocer nuestras opiniones más en profundidad, podéis ver el vídeo ahí. No sé si queréis dar alguna puntillita sobre estos juegos.
Bueno, decir que prefiero dejarlo para próximos podcasts, que los juguemos, que están muy cerca de salir. Joaquín ya ha dicho que va a jugar al Gridfall seguro. Alex ha dicho que va a jugar al Blasphemous seguro. Y por no repetirnos, porque ya hablamos de él en el anterior podcast un poco del Blasphemous, si quieres comentar algo del Gridfall, Joaquín.
Que tengo muchísimas ganas, es un estudio nuevo y la verdad me gustaría que triunfara para que se hiciera de esto una nueva IP. Como todo, lo que he visto me gusta, pero ahora hay que jugarlo. Pero tiene muy buena pinta y la historia, o sea, está basada en una Europa del siglo XVII, que es de algo de lo que no se ha abusado mucho y me ha gustado. Yo solo es algo, me ha recordado un poquito al Bloodborne. Muchísimas ganas, eso es todo. Que quiero que funcione y sí, prefiero no comentar más para no atorar aquí a la gente y poder ahora explayarme cuando lo haya jugado.
En próximos podcasts hablaremos sobre el juego. Y luego el día 13 salen otros dos juegos, el Borderlands 3 y el Demon Ex Machina. Me preguntabas antes del podcast, Joaquín, si yo el Borderlands 3 lo voy a jugar con vosotros. Mi respuesta es que no, porque a mí el anterior no me gustó. Yo sé que vosotros sí lo jugáis, lo vais a jugar, ¿no?
Pero tú no lo jugaste con nosotros.
No.
¿Jugaste solo?
Lo probé.
Es que este juego solo yo tampoco lo jugaría ni de puta coña.
Ya, pues tío, yo qué sé.
O sea, este juego gringo es perfecto para jugarlo nosotros, tío.
Ya me lo está pidiendo.
No, te voy a vender otro un poco más adelante.
Ya,
pero por
ya
ahora,
sé cuál. Pero
por ahora yo creo... Bueno, el Borderlands 3 y lo mismo. O sea, que cuatro personajes nuevos, un mundo, no un mundo, un universo, varios planetas por descubrir, el humor clásico del Borderlands, millones de armas, diversión con los amigos. O sea, no deja de ser un Destiny con un poco de humor y menos pulido en el sentido de, pues, yo no espero ninguna raid como la del Destiny, nada por el estilo. Pero un juego
más ameno.
Un WoW light. O sea, un juego donde te metes con tus amigos dos orillas, haces un par de misiones, te ríes y ya está. Aunque ¿sabes?
Te,
para mí.
Te digo una cosa, Marco. Yo el día de salida no sé si lo voy a jugar, ¿eh? Si estoy con el Gridfall bueno, disfrutando, prefiero acabarme el Gridfall y ponerme con el Borderlands.
Bueno, yo me voy de vacaciones del 20 al 27, así que o lo jugamos antes de, o sea, el día 13 o ya lo jugamos el 27. Pues
yo lo prefiero jugar el 27 y ya tengo tiempo para jugarme al Gridfall, al Blasphemous y jugamos porque tampoco quiero empezar el Borderlands y que luego te tengas que ir y cortarlo, tío. O sea, prefiero a la vuelta darle tranquilamente.
Vale, pues le daremos a la vuelta.
Me parece bien. ¿Y el Demon Ex Machina?
Uf. Yo estaba esta semana viendo los vídeos que íbamos a hacer para el canal de Señalos a lo Loco y yo sinceramente me he visto varios de Demon X Machina. Lo siento por la gente que está muy hypeada con este juego. Es de mechas, de combate de mechs. A mí personalmente no me llama nada. Lo he intentado, me he visto un par de vídeos, he visto un par de previews y a mí personalmente no me atrae. Le dije a Joaquín que le echara un ojo por si era algo que a él le podía interesar, pero como no me ha dicho nada de él, entiendo que no.
No me interesa.
O no lo ha visto o no le interesa.
No me interesa.
No me interesa. A mí lo de los mechas de acción y tal no es un género que me fascine. Bueno, sí que es cierto que jugué a uno de mechas que me gustó mucho, pero no era acción, era rol. Se llamaba Front Mission, es de Squaresoft. Jugué al Front Mission 3 y era muy divertido porque te podías construir tu mecha, customizarlo, pero con stats. ¿Sabes? A mí me gustan las cosas por turnos y por stats. Ya me conocéis.
Vale, decir que, este juego es de Switch.
Sí, a menos que los reviews salgan en plan espectaculares y digan, oye, pues este juego merece la pena tal, yo no le voy a prestar mucha atención. Si hay alguna persona que quiere decirnos algo acerca del juego, que lo ponga en los comentarios y veremos.
Vale, me parece bien. Ya sabéis, en los comentarios en iVoox o en Twitter, con el hashtag, ¿cómo era? ICG28 o 29 o soy dura, era...
A ver, yo es que pondría personalmente un hashtag general para todo. No. O sea, a mí lo no de Ask y CG me parecía bien.
Pero es que Ask es en inglés, Joaquín.
Ya sé que es en inglés, pero es que pregunta es más largo. Entonces, yo cuanto más corto y simple sea mejor.
ICG y el número. Y el número.
Bueno, pues. Vale, pues ICG y un número.
Vale.
Nos llegará, no os preocupéis.
Sí, es verdad. Si pongáis lo que pongáis.
Si queréis poner Ask y CG, también lo podéis hacer o nombrarnos. Lo que queráis.
Eso es. Y bueno, ya la semana que viene hablaremos de otros que salen de aquí a final de mes. Antes de hablar y que Marco me intente vender un juego, yo me gustaría comentar que en mis vacaciones he estado jugando al Hollow Knight. Solo quería hacer una pequeña puntualización y lo dije en un chat que tenemos nosotros. Que sí, que el juego está bien, que es divertido. Obviamente he estado jugando todas las vacaciones y es lo único a lo que he jugado. O sea, el juego no es malo. Pero les decía que para mí no es un juego merecedor a nominación de juego del año. Y se me echaban a la cabeza.
Hombre, es que le has dado mínimo 40 horas.
40 horas, sí. Según la Switch voy por 40 más o menos. ¿Pero por qué? Porque me la acabé en 25. Vale, y lo que pasa es que ahora me apetece acabarlo al 100%.
Pues joder, un juego que te apetece acabar al 100% no puedes decir, bueno, es divertido.
Hay muchos, o sea, me ha acabado los Uncharted al 100% también.
Sí, pero el Uncharted no requiere ese número de horas.
Bueno, no lo sé, No sé. Bueno, también es que es una cuestión de orgullo y de decir esto me lo quiero pasar yo por mis cojones.
La infamia, Joaquín. O sea, Gringo, tío, es la infamia.
Gringo ahora ya va a ser conocido como el infame.
Que por cierto, yo te preguntaba a ti, Marco, que si te lo habías acabado con todos los finales y me dijiste que no, que con el primero, y Joaquín me dijiste que lo había terminado con los dos. ¿Es cierto?
Con todos.
Sí, sí, sí. Ah, no, luego hay un final más que salió posteriormente con el último DLC, que ese ni lo voy a hacer porque el último DLC no me gusta porque es un DLC de pruebas, ¿vale? A mí los DLCs me gustan los que hay contenido de avanzar, no los que es métete en una arena y haz esto, lo otro, no. Esa, ya hay una arena en el juego. En la arena del juego me hice los tres niveles de arena, que me parece bien, pero hacer un DLC solo a base de arenas me parece algo cutre. No me gusta. Entonces es el último DLC que no me gusta. Los dos anteriores sí, y he matado absolutamente a todos los bichos y me he visto el final bueno. Hay un bicho que no influye en que veas el final o no, porque tiene tres niveles y el nivel 3 no lo pude matar, que ya lo dije, es el único que se me ha escapado, pero no necesitas matarlo para ver el final bueno. El juego se te considera que está hecho al 100% con que lo mates la primera vez, que es de la segunda DLC, y ese bicho es un puto Cristo, tío.
Vale, o sea, no sé cuál es. Yo estoy en el punto en el que estoy en la tercera fase. No, no me suena.
Bueno, pues es que eso, para abrir el DLC te lo tienes que mirar. El problema es que estos han copiado muchas cosas al Dark Souls, ¿vale? Y hay una cosa al Dark Souls que yo no defiendo, y es que tú te compras un puto DLC, lo bajas y no lo puedes jugar. O sea, te tienes que mirar a un tío en YouTube cómo activar el puto DLC. O sea, es de puta coña, gringo, te lo juro. Y aquí es igual. Te encuentras un cadáver, tienes que hacer una puta mierda y en la ciudad aparece un circo, ¿vale?
Sí.
Pues en el circo hay como una especie de vampiro. Y con él tiene tres fases para luchar. Y vale, yo consigo matarle en las dos primeras. En la tercera fase, el vídeo... Yo hay un tío que me veía sus vídeos de estrategias, de cómo matar a los bosses y tal, cuando no consigue matar a un boss, ¿vale? Pues ese, cuando te habla de la estrategia de matar a este, te dice, mira, tío, es una mezcla de que seas el puto amo, de que se te aparezca Neo, de que Jesucristo sienta piedad de ti, tal cual. Dice que lo consiguió matar una vez, en plan, que se juntaron todos los putos astros, y que no lo vuelve a hacer ni de coña. Y dije yo, vale, o sea, si el tío este, que es el que he visto yo los vídeos para matarme al resto de personas, dice que esto, vamos, o sea, que ya fue una cosa que se estaba volviendo el tío loco, dije, olvídate, tío.
Gringo, tengo una curiosidad. Quiero preguntarte fase por fase y que le des una puntuación al juego.
Vale.
O sea, yo te digo gráficos. O arte, como lo quieras llamar.
Un 8.
Un 8, qué cabrón. Jugabilidad.
¿Por qué cabrón?
Jugabilidad.
Un 9.
Un 9, vale. Inmersión, si lo quieres llamar así, o sea, historia.
Un 5.
Un 5 le das.
Es que este juego es como el Dark Souls, Marco. O sea, te tienes que meter en un vídeo de YouTube y que te lo explique.
Claro, no tengo ni puta idea de qué coño va la historia.
Claro, pero es que esa es la pena porque...
Ya.
Eso... La historia de este juego gringo de verdad que es increíble y es de lo que más mola. El tema está en que también han copiado los del puto Dark Souls, que les encanta hacer una historia que mola un huevo, pero que tengas que ser un puto matado para sabértela.
Pues yo sé...
O sea, que lo que te ha fallado es la
yo
historia.
Yo soy un jugador...
Quería hacer esas preguntas yo, para saber qué fallaba.
Vale, vale,
personalmente,
perfecto.
Gringo, mírate un vídeo que te explique la historia.
Vale, pero yo ya, soy un jugador casual, tío.
No te esperes a ver el final bueno. Ya, vale. Pues por eso te digo, yo lo hice en los Dark Souls. Yo cada Dark Souls que me ha acabado... Al acabarme el Dark Souls, me puse un vídeo de un tío que me explicaba la puta historia. Que se había tomado.
Que eres un infame.
La molestia. No, yo me los he acabado matando a todos los bosses y aún así la historia me supera. Hay un millón de objetos. No sabes en qué tiempo deberías haber leído cada uno. Es un Cristo gringo.
Ah, no me jodas, caso. Marco. En la historia esta, tío, no sabes cuándo tienes que utilizar la espada esta para ver los sueños de los otros.
Claro.
O sea, no tienes ni puta idea y no tiene sentido, tío.
Mírate entonces, un vídeo de un pavo que te lo explique.
Vale, lo veré.
Y la historia es la polla. O sea, de verdad que lo digo. Es que además, basada en un mundo de insectos y ves el sentido que tiene todo, es que es la leche, gringo, de verdad. Y esto se ha puesto en moda, tío, no sé por qué, en Japón y a nivel mundial hay mucha gente que lo de la historia... Si a mí me encanta que haya dificultad, pero lo que no entiendo es si te has currado una historia de la hostia...
¿Por qué no la plasmas?
La haces tan inaccesible. No, está ahí, gringo, de verdad. Cuando los tíos te lo explican... Está ahí, pero tío, o sea, es absurdo. O sea, tienes que tener una memoria fotográfica y una mente capaz de cuadrar todo en el tiempo. Que no, tío, que es que o eso, o tener una mente normal y jugarte al juego en vez de tus 40 horas, tus 600 horas, a base de ir grabando cosas, tomar notas, no sé qué, en plan como si fueras Indiana Jones, tío.
Bueno, sigue con tus preguntas, Marco. ¿O querías simplemente averiguar dónde...?
Quería saber dónde estaba el fallo. Entonces digo, la forma más sencilla es como este juego se puede dividir en jugabilidad, en gráficos, en historia y puzzles y demás, pues quería saber dónde estaba el fallo. Y veo que el fallo está en historia porque le habías dado un 8 al arte, que me parece escaso. Le habías dado un 9 a la jugabilidad, que está bien. Y digo, vale, pues no me cuadraba tu... Bueno, está bien, ¿sabes?
Pues ahí lo tienes, porque la historia... yo iba avanzando, pues porque son problemas que me ponen delante, pero no tengo ni puta idea de que iba al juego.
Pues mola un huevo, ¿eh? Mírate el vídeo, de verdad, ¿eh?
Vale,
es
vale.
Es que es 100%, y si no, ya te comentaré yo la historia, te la contaré. No te la voy a contar aquí en el podcast porque se tarda, es una historia compleja y tal, pero es muy buena.
Vale, perfecto. Y ahora Marco va a intentar venderme algo, ¿no? Sí. Porque esto lo vamos a denominar la parte off topic, si hace falta. Porque creo que no vamos a hablar de nada más. Entonces, tanto a mí como a otros que nos pueden estar escuchando, por favor, véndenos tus mierdas.
No, espera, esta parte se llama Yo no soy tonto, ¿vale? Entonces, aunque vosotros no lo podáis ver porque es un podcast, Marco se acaba de poner la gorra que tiene en casa de MediaMark. O MediaMarco, como la conocemos los amigos del canal. Entonces se lo pone, es una gorra que le regaló Gringo del MediaMark, con todo en plan full pedal, es la hostia la gorra. Y ahora nos va, bueno, se la ha puesto y le va a vender a Gringo algo.
A ver.
Antes de decir nada del juego en cuestión, estoy jugando a Control. No he querido hablar en este podcast porque aún no me lo he terminado. Y como no, por ejemplo, Joaquín también quería hablar de Loninaki, pero habiendo hablado la semana pasada y casi terminárselo, pues volver a repetirse es un poco aburrido. Entonces, cuando me acabe el Control la semana que viene, hablaré sobre él.
Muy bien.
Dicho esto, bueno, pues yo he tomado la decisión, tras dos amigos míos también hacerlo antes que yo, y meterme un poquito en el WoW Classic, a ver qué es esto del WoW Classic. ¿Sabes? Que disfruté hace tantos años que seguramente sea nuestro juego favorito de siempre. Y nada, me metí a jugarlo. Y decir que hace un par de podcasts oí a Alex decir que el WoW Classic es una mierda, que el Burning Crusade metió las arenas y metió muchísimas cosas buenas, tal y cual. Mira, todas las expansiones del WoW fueron añadiendo cosas. Gráficos, jugabilidad, bajaron la dificultad, todo lo que quieras, pero lo que tenía el WoW Classic, y ahora por fin veo claramente, es, y me vais a decir que no, pero es la sociabilidad. O sea, vas a poder, el hecho de tener que comunicarte con gente constantemente para todo. Para hacer quests, para conseguir algún objeto, para hacer las instancias, para todo necesitas gente, necesitas cooperar. Y eso es algo que se me había olvidado completamente del WoW y que ahora que he vuelto, tío, soy feliz. O sea, llego a cualquier lado, la gente está dispuesta a ayudar, te viene un tío, oye, ¿estás haciendo esta quest? Sí, sí, venga, nos ponemos juntos. Y te pones a hacerla, la gente... Tío, es otro rollo. Y se me había olvidado por completo. Estaba hasta los cojones ya del WoW, que nos metíamos en el Looking for Group este, que era lo de las instancias. Básicamente,
te buscaba gente, sí, soy healer.
Sí, tal. Gente random, te metías en una puta instancia, te ponías a matar. Yo, por ejemplo, que quizá era nuevo, oye, ¿cómo vas a hacer vos? Nadie te contesta, en plan, a la segunda que la cagues, fuera. Te largaban del grupo, cogían a otro, si de repente el tanque moría una sola vez, el tanque se piraba, porque dice, yo para qué voy a estar aquí con estos noobs. O sea, todo era así.
Y ya no. O sea, ahora me estás diciendo que viene un tanque ahí y ahora le entienden y le apoyan y tal.
No, es que ahora el tanque, sí, evidentemente puede salirse del grupo y buscarse otro grupo porque es tanque y son reclamados, pero ya no va a tener la facilidad de antes. No, ahora, acuérdate de la época, vosotros acordáis, tío, cuando entrábamos a una instancia y venían dos que no sabían jugar, o quizá nosotros éramos los que no sabíamos jugar, y como todo el mundo te explicaba el boss, escribiéndolo en el teclado, había estrategias, se marcaban a los objetivos, o sea, era otro juego. Y ahora que estoy probándolo, tío, y mira que soy nivel 14, que ni siquiera he ido a la primera instancia, pero ya me lo huelo, es increíble, tío. El WoW era perfecto antes de que saliera la puta Burning Crusade y lo jodiera todo. Sin hablar, por supuesto, de las monturas voladoras, que eso ya destrozó el WoW por completo. O sea, el hecho de que nadie fuera por el suelo y en el caso de que te pegaras... O sea, acordaos vosotros, de nuestros mejores recuerdos en el WoW eran estando en el mundo y pegándonos con gente, echándonos unas risas... No sé, tío. No sé qué opináis vosotros de esto. Si estáis de acuerdo o no con lo que he dicho.
A mí me parece perfecto todo lo que me estás diciendendo, pero yo recuerdo una...
Aún no empezaron ni a vendértelo.
Ya, pero yo recuerdo una parte de la que hemos hablado en el podcast hoy, en el que hablábamos de la nostalgia. Y para mí el WoW me parece estupendo. Pasamos unos momentos fantásticos. Pero, tío, forma parte de mi pasado.
Pues es muy triste, Gringo. No voy a intentar convencerte más. Si con lo que he dicho no te llama la atención, pues tío, sigue con...
Nostalgia, tío. Hace poco me vi un vídeo que además era la hostia que recordaba el WoW Classic y la música, tío. Estaba escuchando la música del juego, tío, y se me ponían los pelos de gallina, tío. Pero de verdad, o sea, es un juego que engancha mucho. Entiendo que la gente lo quiera jugar y entiendo que es un juego fantástico. Pero yo ahora ni estoy en un momento en mi vida, ni tengo las ganas ni energías para estar enganchado otra vez al WoW. No puedo, tío. Me encantaría, tío, pero prefiero dejarlo un huequecito en mi nostalgia, tío, y acordarme de esos buenos momentos.
Si yo, por ejemplo, estoy jugando, llevo una semana y soy nivel 13, te recuerdo. Yo en la época ya sería nivel 20 y algo, me refiero. Nos lo estamos tomando con muchísima calma, estamos disfrutando. No lo sé, yo estoy disfrutándolo sí, muchísimo.
Llevas una semana, es normal que vayas poco a poco, pero cuando la gente empiece, vamos a quedar, vamos a raidear, no, me voy a subir otro personaje, no tal, al final vuelves a estar enganchado, tío.
Yo en principio no tengo intención de raidear cuando sea nivel 60, ya veremos. Yo estoy convencido de que seguramente lo que me apetezca sea hacer las VGs, que era con lo que yo me reía. Hacer un Warzone Gulch, hacer una Latibasin, todo eso, tío, a mí me encantaba. Y seguramente es lo que haga. Me echo un mago, una clase que siempre quise aprender a jugar bien y no podía, porque ya cuando me puse con el mago ya era no sé qué expansión, la de los pandas creo que fue, y ya era, es un cristo, ya todo el mundo con sus pets por todos lados. No sé, era otro rollo. Ahora el mago, tío, es alguien.
Pero tú el mago tenías uno antes de la expansión del panda. Tenías a Valentine, que se llamaba, ¿no?
Sí, pero yo el Valentine la tuve mucho más tarde. Yo siempre fui priest. Sí. Yo me hice un warrior de primeras. Sí. Y luego con Joaquín lo subimos los dos en la
el sacerdote.
Nos hicimos los dos priests. Sí. Los dos, además. Y nada, pues me hice un priest. Luego me acuerdo que me hice un warlock. Yo el mago lo toqué al final.
Sí, es verdad. Además creo que llevó... Que ¿cómo fue la historia de Melan que llevaba una vara que era de healer, ¿no? Y era un warrior. O algo así.
Bueno, Melan es que no entendía ni los stats. Nuestro amigo Melan no entendía ni los stats y tenía... Era mago y tenía un staff que era agility más dos. Agilidad más dos. Que es de druida, ¿sabes? Pues nada, Melan ahí con su staff. Todo feliz. No sé.
Bueno, que...
Más que venderte el juego, yo lo que decía es de que realmente lo estoy disfrutando. Seguramente ahora cuando acabe el podcast y lo edite me eche unas partidillas, suba un nivel, porque no voy a subir más, y ya está. Y estoy jugando además con gente con la que jugaba en la época, como el señor Barnes, como Eristov y Tello también está por ahí, y yo estoy encantado.
Bueno, pues yo me alegro un montón por ti, tío. ¿A Joaquín no le has convencido?
Joaquín, tío, da asco, no le voy a conseguir convencer, y además es que no quiere. O sea, me refiero, cuando una persona no quiere, no quiere y punto. Ya, yo ya se lo he dicho, tío, juega con nosotros, nos reímos, tal, y Joaquín, no. Pues ya está, pues un no es un...
Yo lo he querido escuchar, tío, pero te doy mis argumentos, tío, y creo que, bueno, son mis argumentos.
Sí, sí, son válidos.
Vale.
Ya estuvo tu amigo Senec, por cierto, que era un viciado del WoW... tal, preguntando, oye, ¿y esto del WoW qué tal? ¿Ya no hay colas, tal?
Se quiere meter.
Porque al principio se montaron unas colas del carajo. O sea, que la gente decía, oye, ¿no queríais la experiencia de WoW Classic? Pues esto era la primera semana cuando salió el WoW. O sea, había 3, 4, 5, 6 horas de cola. Toma ya. Ahora ya han abierto los servidores. Antes ponle que los servidores cabían, no lo sé, me lo estoy inventando, 10.000 personas por servidor, pues ahora ponle que caben 30.
Sí.
Pues ya no hay tanta saturación.
Ya, pero entonces el problema es en las colas que se han formado para hacer algunas quests. Que hay una cola de dos horas para matar a un bicho.
Yo no he hecho ninguna cola, ¿eh? Yo ya dije que iba a jugar al WoW una semana después de que saliera, hice bien, y yo no he tenido ningún problema con ninguna cola ni ninguna quest.
Bueno, tengo entendido que ya ha habido gente que ha hecho, se ha acabado el juego.
Ay, sí, hay gente que ya ha llegado un tío a nivel 60.
Yeah.
Que es acojonante. Y luego hay speedruns de gente que en plan que en 6 horas ha subido a nivel 30. Y me dice ayer mi amigo Litos, tío, pues yo llevo 7 horas y soy nivel 11. Y yo ya, bueno, ya sabes cómo es la
gente. Ya, tío, la gente.
7 horas, nivel 30.
Vaya, la gente está enferma, tío.
Claro, ahora es que lo bueno del WoW es que ahora estamos en un mundo totalmente distinto al de hace 15 años. O sea, ahora hay youtubers, tuvimos que mirar dónde no están gente como el Rubius y demás, porque esos servidores van a estar petados, todos van a querer estar en la guild del Rubius y el Rubius puede hasta petar servidores. De decir, vamos todos aquí, ¿sabes lo que quiero decir? Esto no existía antes. Se tenían que juntar todos en foros, era más difícil. Pero ahora, con que el Rubius diga, vamos todos a Ogrimmar... Sí. Van todos. Que puede ser divertido,
¿no? Eso
que
puede ser.
El Rubius es el chieftain, ¿o qué? Ahí en el este.
Pues sí, o sea, bueno, Joaquín, vivimos en un mundo en el que los youtubers ahora, pues importa, la gente quiere jugar con ellos, es la oportunidad de poder jugar con gente como el Rubius y se quiere meter en esos servidores. Sí, sí. Nosotros los hemos eludido por completo. Hemos dicho, vamos a uno medium, que no haya mucha gente, que no haya ningún youtuber así que nos suene y ya está.
Bueno. Pues ya me irás contando la experiencia, por favor. ahí para animar mi melancolía.
Sí, Marco, en tu servidor hay un youtuber que me suena, tío.
¿Quién? Marco HDR.
Marco HDR, tío.
A ver, ¿queréis que haga una guild de Insercoin? A ver cuánta gente se mete.
Pues hazla.
A ver si consigo que me la firmen las 10 personas. ¿Recordáis que al principio tenían que firmar guilds?
Sí. Haz una cosa, comenta en qué servidor estás y si alguno de los oyentes está jugando el WoW Classic y quiere jugar contigo, pues que te lo diga.
Pues, ahora mismo no recuerdo el nombre. Skull algo. Skull de calavera algo. No,
bueno,
recuerdo,
lo vas...
colegio ya suponíamos que no iba a ser.
Lo vas a poner en la descripción del podcast, ¿no?
Venga, vale, lo pongo en la descripción. Venga,
perfecto. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, chicos. Me encantaría seguir hablando con vosotros, pero creo que va siendo hora de ir cerrando, tío. Y creo que voy a cerrar mi nevera ya, a ver si ya se ha ido todo el olor a mierda. Y volver a la normalidad.
La lonja.
Bienvenido a casa,
gringo. Gracias, chicos, gracias. Este sábado quizás hacemos un directo, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
Puede ser. Ya informaremos en el canal y en Discord. Así que nada, chicos, me alegro mucho de volver a oíros y que paséis buena noche. Un abrazo.
Igual.
Un abrazo.
Chao, chao.